Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
En el tiempo donde yo nací en la iglesia, se predicaba casi todos los días acerca de la venida de Cristo. Se predicaba y no había mucha revelación en otras áreas, por lo tanto todos queríamos que Cristo viniera porque no había todavía tanta revelación acerca de la bendición de Dios aquí en la tierra, que no teníamos por qué estar esperando un día estar en el cielo, sino que aquí Dios nos podía bendecir, aquí podíamos tener paz, aquí podíamos tener... ¿Cuánto entienden? Entonces, en realidad era una doctrina un poco escapista, ¿no? Queríamos que Cristo viniera porque acá la cosa para ser cristiano se ponía un poco complicada. Pero ahora creo que estamos en el otro extremo, en el extremo en que la gente, ¿no es cierto?, si así es bendecida, si es próspera, si tenemos revelación, pero se ha olvidado un poco que en realidad Cristo viene por su iglesia, que nuestro destino final es ese, que nosotros no somos personas que Dios nos va a bendecir para que nos quedemos toda la vida simplemente acá disfrutando de las bendiciones de Dios. Y yo quiero hablar un poquito acerca de este tema porque ya es un sentir en muchos lugares donde se está hablando de que, de acuerdo, y si usted me permite, en el día de, ¿cuándo fue? ¿Ayer o el sábado? Sin querer, nunca miro TVN porque yo, como no me manejo con el inglés con tanta fluidez, no puedo mirar TVN porque me pongo mal cuando veo que hablan y quiero entender y no puedo. Pero esta vez lo puse y justo estaba el pastor John Hagee, no sé si alguno de ustedes lo vio. Bueno, estuvo magnífico lo que dijo. Realmente él habló y él contaba acerca de, hablando de lo que vamos a hablar hoy, él contaba de que su padre en el año 1946, él lo dijo así, cuando Israel pasó a ser una nación, dice que él estaba con su papá mirando la televisión y dice que su papá, que no es para nada emocional, lo dijo así él, dice que su papá dijo que ese era el acontecimiento más importante que había sucedido, que ya Israel pasaba a ser una nación después de la venida de Cristo, ¿no? Por supuesto, pero era uno de los acontecimientos más importantes porque ahí comenzaba el reloj de Dios. Y él dijo el tic-tac, tic-tac, tic-tac de Dios. Y él dijo, y a partir de eso es que íbamos a ver nosotros, decía él, las guerras, bueno, las cosas que estamos viendo hoy, que el hecho de que estén pasando tan seguido no quiere decir que nos vamos a acostumbrar a eso, sino que para nosotros es una demostración. Y él terminó así, yo ese hombre lo amo mucho, porque entiendo que es un hombre ungido de Dios, Y él terminó diciendo así, Cristo viene pronto, mirando las cámaras. Y yo dije, bueno, qué bueno, vamos a traer algunos temas, porque a lo mejor hay mucha gente que aún siendo cristiano, este tipo de temas, usted sabe que no se escucha mucho predicar acerca de esto, pero la iglesia necesita estar preparada. Porque podemos prepararnos para muchas cosas, hasta para un huracán nos podemos preparar. Pero ¿y qué prepararnos para cuando Cristo venga? Porque yo creo que el equilibrio perfecto es vivir como si Cristo fuera a demorar mucho tiempo, seguir sirviéndole, seguir abriendo casas de bendición, seguir predicando a Cristo, porque antes se decía, Cristo viene pronto, no hagas nada. Yo no sé si a usted le tocó vivir eso. No mandes a los chicos a la universidad, ¿para qué? Cristo viene pronto. No, no compres casa, ¿para qué? Cristo viene pronto. Era como un escapismo, ¿no? Para no hacer nada. Pero yo creo que el equilibrio perfecto significa que nosotros como hijos de Dios vivamos hoy el tiempo que estamos viviendo haciendo todo como si Cristo fuera a demorar. Es decir, yo voy a seguir predicando a Cristo, vamos a seguir haciendo la obra de Dios, pero por el otro lado tenemos que santificar nuestra vida como si hoy fuera el día que Cristo viniera. Entonces creo que eso a nosotros nos marca el equilibrio perfecto. Para cualquiera de los dos lados que nos caigamos podemos irnos a extremos que no nos ayuden. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, porque la iglesia necesita leer, entender este tipo de mensaje, porque si vamos al caso, esta es la obra fundamental por la cual nosotros somos cristianos, ¿no es cierto? Cristo viene por su iglesia. Y dice así, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, 1 al 11, porque la Biblia habla mucho mejor de todo lo que yo le pudiera decir. Ustedes van a ver que es tan clara y tan contundente respecto a todo eso. Y usted sabe que las cosas de Dios todas son por fe. Entonces, si mucha gente ya está empezando a creer, bueno, a lo mejor yo me voy a la mitad de la gran tribulación, bueno, a lo mejor la gran tribulación, y la gente ya se empieza a hacer unos enredos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado dónde escucha y qué escucha. Pues no se le puede hacer un arroz con mango en la cabeza y luego pueda usted también empezar a dudar. Y si duda, ¿entiende? Todo es por fe. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, estoy en el capítulo número 5, verso 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos me van siguiendo? Si usted tiene Biblia, márquelo, si no, apúntelo para que usted lo dijera bien luego en su casa. Como ladrón en la noche, bueno, un ladrón en la noche nadie sabe cuándo viene. Diga la verdad. ¿Cómo va a venir como ladrón cuando nadie piensa, cuando nadie espera? Vendrá. Dice así. Porque vosotros sabéis perfectamente, fíjese, era parte de la doctrina, esto Nuevo Testamento, esto es la gracia, parte de la doctrina fundamental. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. El cuarto aclara, mas vosotros, mira el que tiene al lado, vosos, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Es decir, la iglesia de Cristo no puede estar tan ingenua y tan cándida de que cuando Cristo venga, que cuando la iglesia se vaya, la iglesia todavía se quede esperando sin entender el tiempo que está viviendo y mucho menos sin entender la palabra que Dios nos ha dejado. Mire, en esa época él le decía, ustedes saben perfectamente, es decir, que la doctrina de la iglesia, ellos sabían perfectamente cómo las cosas iban a ser. Entonces la iglesia de hoy en día tiene que saber perfectamente qué es lo que va a suceder con ella. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahí usted tenía que haber metido el amén. Nosotros no somos ni de la noche ni de las tinieblas. Entonces se nos dice, por tanto, no durmamos como los demás. Escuche, este dormir no quiere decir que usted esta noche se pase la noche velando y no duerma. Habla de un adormecimiento espiritual. Entonces el Señor dice, por tanto, no duermas, no durmamos como hacen los demás, sino velemos. Diga al que tiene al lado, vela, vela. Busqué que era vela en el diccionario. Velar viene del vocablo latino vigilare, que significa vigilar. Es decir, el Hijo de Dios no puede estar adormecido. Bueno, hoy que me duele el callo, mañana ya el callo, ay, ya se me pasó el callo, ay, ahora me agarró. No podemos estar espiritualmente adormecidos, a ver si usted me entiende. Nosotros somos gente del espíritu, tenemos un cuerpo que cuidamos, que sustentamos, ¿cuántos dicen amén? Pero la vida nuestra es del espíritu, no es de la carne. Es más, el Señor dice que nosotros andemos en el espíritu y que a la carne ni siquiera le hagamos caso, porque la carne tira para la carne y tira para las cosas del mundo y jamás se va a convertir. Pero el Espíritu anhela las cosas del Espíritu, recibe lo que viene del Espíritu. ¿Entiende lo que le digo? Entonces el Señor habla de un adormecimiento que podría pasarle a una persona, no porque no duerma, sino un adormecimiento de manera espiritual. Y dice, por tanto, nosotros que somos la iglesia, que somos la luz, ¿cuántos son la luz? ¿Cuántos son la sal? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, porque si usted no tiene fe, usted no va a creer en que Cristo va a venir en los cielos y usted va a ser arrebatado. Usted necesita tener la fe en el arrebatamiento, en lo que Dios prometió. Dice, vestidos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y el 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Así que eso de que la mitad de la gran tribulación lo vamos a vivir nosotros, no. La iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. La iglesia no va a ver el ira. Y dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, aquí habla de dos gente diferente, la gente que cuando Cristo venga va a estar viva, ¿entiende? Ya sea que velemos nosotros la iglesia, yo espero, ¿cuántos le gusta eso? Yo espero que no tenga que haber muerte. Yo espero vivir el tiempo en que el Señor venga y arrebate a su iglesia, esa gente no va a ver muerte, porque directito de aquí se va como un cohete para con el Señor. Y dice así, dice, quien murió por nosotros, pero que ya sea que velemos, que seamos la iglesia, que estamos todavía aquí, o que durmamos, los que murieron en el Señor, mi mamá duerme, mi papá duerme, aquel día se acabó, así lo llama él. Si usted tiene familiares, aún personas que perdieron niños chiquitos, o si usted tiene familia que murió en Cristo, ellos están durmiendo. Y se acerca el día en que el Señor sonará la trompeta y dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con el Señor. Señores, esa es la esperanza de la iglesia. Y usted necesita escuchar este mensaje. Si no estamos esperando muchas cosas acá en la tierra, no nos damos cuenta de que nuestro hogar está arriba. Y es la esperanza gloriosa por la cual la iglesia de Cristo vive. Vivimos aquí porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Le servimos porque le amamos con todo nuestro corazón. Señora, pero nos vamos para el cielo. Hay algo superior que Dios ha preparado para nosotros. La gente se aferra tanto a la vida acá y sufre tanto por la vida acá que son 70 años y no sabe que son eternos. ¿Usted sabe lo que es la eternidad comparada a 70 años? Es una risa. Sin embargo, a veces la gente aquí se aferra a vivir 20 años más y 10 y se estira y se hace lo que porque no tienen esperanza. Porque todo lo que tienen está aquí, pero el tesoro nuestro no está aquí. Gloria a Dios por lo que vivimos aquí, porque Dios es un Dios de aquí y de hoy también. Pero la gran esperanza y el gran finale de Dios es la eternidad con Cristo, señores amados. Esa es la esperanza de nosotros. Miren lo que dice Dios. Por lo cual, dice que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, mira el que tiene al lado y anímate. Anímate con tantas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Anímate, dice, unos a otros. Y no solamente eso, dice, edificaos. Yo estoy edificándolos hoy. Edifícate, hermano, Cristo viene. Y si bien estás aquí, tienes una vida y hay jóvenes que se quieren casar. Hay gente que tiene planes de tener hijos. Hay quien quiere, muy bien, hay quien quiere comprar casa. Todo eso está muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo superior. Hay una vida eterna con Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí adorándole a Él porque Él ha prometido que donde Él esté, nosotros también estaremos con Él. Ese es mi destino final y mire, me puedo emocionar si me compro una casa nueva. Me puedo emocionar si de pronto no tenía niños y tengo un bebé. Me puedo emocionar si me aumentan el sueldo, pero nada, nada puede lograr en mí hacer lo que significa saber que tengo un destino eterno, glorioso. Sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos. Usted necesita saber quién es y usted necesita saber el tiempo que está viviendo. Si no se va a aferrar tanto, vivimos tan enloquecido con todo lo que vivimos acá, que de pronto se nos puede olvidar para dónde vamos. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Le quiero dar bastantes textos para que usted luego tranquilo. Si gusta, los puede mirar en su casa y digerirlos todavía mejor. Mateo, capítulo 24, del verso 36 en adelante, al 51. Pero el día y la hora nadie sabe. Eso derriba a todos aquellos que atinan a decir, no, el 21 de septiembre se acaba el mundo, no, el 30 de agosto el universo se desaparece. La Biblia dice, por eso usted tiene que conocer la Biblia, el día y la hora no lo sabe nadie. Ahora sí nos dijo, como lo leímos nosotros, que el día y la hora no lo sabemos, ¿no? Pero que sí nosotros, a través de lo que vemos que está pasando en el mundo, ¿usted me entiende? Tenemos discernimiento y conociendo las Escrituras, podemos ir dándonos cuenta que la venida del Señor se acerca pronto. Y sabe una cosa, no creo que pueda demorar demasiado, porque la cosa está mala. No sé, Dios sabrá. Yo jamás me atinaría a decir nada, pero sí sé que hay muchas profecías cumplidas y muchas cosas que ya están sucediendo que en otro tiempo ni las hubiéramos imaginado y que eso es el tic-tac de Dios anunciándonos que Él viene. Dice así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora escuche, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, que puede ser también relacionado con las personas que se casaban, se separaban, se volvían a casar, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces dice, y no entendieron. Y usted sabe que uno a veces le explica a la gente, mire, en Cristo hay salvación, y la gente dice, ¿salvación de qué? ¿No? Sobre todo el que tiene dinero, dice, ¿salvación de qué? Si yo estoy de lo más bien acá en el mundo, hago lo que quiero. Entonces, así va a ser en estos días. Usted le habla a la gente y la gente no tiene interés en Cristo. Diga la verdad. La mayoría de las personas rechazan. Iglesia, tienes que hablarle a tu familia del Señor. Mire lo que le voy a decir. Yo sé lo que usted me dirá, que a lo mejor usted ya le ha hablado y mucha gente no, le ha dicho que no, que otros lo han menospreciado, no importa. Usted insistentemente háblele a la gente de Jesucristo y de la salvación. Porque en sus manos está, hermano, el hecho de que ellos puedan ser salvos o no. Los ángeles no pueden hacer eso, somos nosotros. Entonces usted sabe, muchas veces uno dice, no, pero el tiempo pasa. Yo sé que a lo mejor le han cerrado la puerta, yo sé que usted tiene problemas. Usted tiene que hablarle a su... Escuche esta palabra porque esto viene de Dios. Vaya donde está su familia y háblele del amor de Cristo. Antes, ore, seguro que Dios preparará el corazón de esa persona. Porque si nosotros queremos salvar al mundo y decimos, voy a abrir casa de bendición para que el mundo pueda entrar y toda tu familia, nadie conoce al Señor. Primeramente tenemos que comenzar por nuestra casa. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Métase con el Señor, busque a Dios, ayune, llénese de la unción de Dios y vaya y háblele, va a ver cómo el Espíritu Santo empieza a cambiar la situación. Ok, como en los días de Noé igual, Noé dice, hay un corito que decía 120 años predicó Noé, no, Noé predicaba, nadie le hizo caso a Noé, nadie, hasta que él entró en el arca y entonces se cerró la puerta, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, es decir, porque él decía, va a llover, y la gente se mataba de risa, decía, ¿qué va a llover si nunca había llovido? Decían, ¿qué va a llover? Este viejo sí que está loco, ¿sabe lo que es? Yo creo que debe ser el predicador más frustrado del mundo, 120 años predicando y que nadie le haya hecho caso. Bueno, dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser parecida a los días de Noé, dice que no entendieron. Uno le hablaba y no entendieron hasta que vino el diluvio. Pero ya cuando vino el diluvio, el arca estaba cerrada y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No porque va a ser con diluvio, porque ya el arco iris nos dice que diluvio no va a haber nunca más. Pero para que usted sepa cómo se movían los tiempos, la gente vivía enredada en los afanes de la vida. Me caso, no me caso, me descaso, me vuelvo a casar, comiendo borracheras por acá, todo fiesta y fiesta. Y no entendieron nada, no entendieron el tiempo que vivían. Es más, ¿usted se acuerda de la mujer de Lot? cuando Sodoma y Gomorra también, una mujer que había hospedado ángeles en su casa, una mujer que era descendiente de Abraham, una mujer que todos los ángeles vienen y dice, escapa por tu vida porque Jehová va a hacer caer fuego, acá no va a quedar nada en Sodoma y Gomorra. Y dice que ella salió, pero dice que a mitad de camino miró hacia atrás, usted sabe, y se convirtió en una estatua de sal. Otra mujer que tuvo muchos privilegios, pero no entendió el tiempo de Dios. Es muy importante para nosotros entender el tiempo que estamos viviendo. Nosotros no somos de las tinieblas, no somos gente, no sé, que no conocemos. Usted ha venido acá y ha escuchado mensajes de todo tipo. Usted tiene su Biblia que la puede escudriñar. Usted habla con Dios y Dios se revela a su vida. Nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Y como gente de luz tenemos que vivir como tal, creyendo que el Señor viene por su iglesia. Gloria a Dios. Entonces dice Dios, así será también. ¿Ustedes lo tienen, verdad? Sí. Entonces estarán dos en el 40, voy. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. A lo mejor, si Dios lo permite, ¿eh? Porque a veces digo algo y después Dios me cambia todo y no lo... A lo mejor el domingo que viene le traigo una película. Este servicio dura como una hora y media, ¿no? Le traigo una película que habla de eso, de cuando se va el rapto, porque usted necesita premiarse de eso, hermano. Porque esa es nuestra esperanza. Eso es lo que va a suceder pronto y usted tiene que estar preparado para eso. Usted viva la vida, disfrute sus hijos, a ver si usted me entiende. No nos caigamos para el otro extremo, pero usted vive en santidad. Usted tiene que estar listo porque si dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, así que no va a haber tiempo para decir, ay, voy a ir a la iglesia a pedirle a Dios que me perdone. No va a haber tiempo de nada. Usted tiene que vivir. Por eso le digo, vivamos como si Él tardara mucho. Usted haga sus planes, si se quiere casar, chicos, si quieren tener hijos. Todo eso es maravilloso, pero respecto a su relación con Dios, usted tiene que estar listo para que si hoy fuera el día que el Señor dice, suena la trompeta, ven aquí, iglesia, y se levante, usted tenga la certeza que se va con Él. ¿Cuántos dicen amén? Usted dirá, no, Señor, me quiero quedar un poquito más. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, y vuelve a decir lo de velar, que es vigilar, no podemos ser tan cándidos, vigila. Velad pues, a ver dónde estoy, porque no sabéis la hora, ¿a qué hora ha de venir vuestro Señor? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir, ¿velaría o no? Suponga que usted le dice, mira, esta noche van a robar en tu casa. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a ir a pasear? ¿Va a dejar las puertas abiertas para facilitarle la...? No, usted vigilaría. Usted diría, no, voy a poner un perro en la puerta, voy a cerrar todo con candado, voy a poner una alarma que dispare, que el ruido llegue hasta... ¿Usted haría algo? Entonces dice, ¿a qué hora el ladrón habría de venir? Velaría y no dejaría minar su casa. Escuche bien, porque esto tiene mucho sentido. Este ladrón minaría su casa en el sentido que le robaría sus pertenencias, pero hay un ladrón que se quiere meter en tu casa para minar tu casa, para robar la fe de tus hijos, para robar lo que Dios les ha dado como familia o como bendición. Entonces el padre de familia, señores, tiene que velar. Por eso, los tiempos son difíciles, por eso le dije, empiece, si tiene hijos inconversos, empiece a reclamar a ellos, empiece a meterse con el Señor, empiece a decir, mis hijos son tuyos, Señor, no acepto que nadie me los robe. Usted tiene que empezar a hacer algo, no deje que este ladrón mine su casa, vele. Por tanto, también vosotros estáis preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A ver, déjeme ver si en Mateo, estos textos no me digan que no están contundentes, diga la verdad. Déjeme hasta el 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esto puede tener mucho significado, pero uno de esos es que usted tiene que ser también portador del alimento al tiempo. No podemos estar hablando siempre de determinadas cosas. Tenemos que darle también a la gente el alimento que pertenece al tiempo que estamos viviendo como hoy. Usted necesita recibir este alimento. Usted necesita saber que Cristo va a venir por su iglesia. Y que eso es lo mejor que nos puede hacer. Es más, este no es un mensaje para asustarlo. Porque ¿sabe lo que dijo Dios? Aliéntense unos a otros. Quiere decir que este es un mensaje de aliento. No es un mensaje ni de miedo, ni, no, es de aliento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todos los días acá en la casa de Dios, porque tenemos casa de bendición, porque hoy podíamos estar todos en la playa, pero los jóvenes estos vinieron aquí y están adorando a Dios con alegría. ¿Por qué? Porque a lo mejor este fin de semana usted tenía planeado algo, pero hay bautismo. No, me voy para el bautismo, porque hay otros que hacen de su vida lo que quieren, pero nosotros que amamos a Dios, hacemos lo que es bueno para nosotros por puro amor a Dios, porque Él ha sido tan bueno con nosotros que el amor se manifiesta en darle a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que tenemos, aún nuestra finanza. Pero entiende, este es un mensaje de aliento para nosotros, para que sepamos que hay una diferencia entre el que ama a Dios y el que no le ama. Porque si no, ¿cuál es la diferencia? Como le dijeron los discípulos, mira, Señor, nosotros dejamos la casa, estamos siguiéndote a ti, todo, ¿qué vamos a tener? El Señor le dijo, 100 veces más aquí, y la vida eterna. Así que esto es aliento, hermano. Aliéntate a saber que Cristo viene por su iglesia y tú eres la iglesia gloriosa de Cristo. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Habla de fidelidad y habla de prudencia, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Eso es lo que quiero, que cuando Cristo venga, me halle haciendo lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Y tú sabes lo que Dios te mandó a hacer a ti. Tú has escuchado la palabra, tú conoces al Señor, tú conoces Biblia. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer a ti? Simplemente a vivir como todo, cualquier persona, no, tú eres la iglesia de Cristo, gloriosa, victoriosa, ¿o no? No solo para recibir todas las bendiciones, sino para ser la iglesia. Así que cuando Cristo, cuando llegue ese momento, independientemente que estés feliz con tu familia, que independientemente de todo lo que vivas aquí, que Dios te haya haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Yo sé lo que Dios me ha mandado a hacer a mí. Y mientras tenga vida, lo estaré haciendo. Que Dios me dé la fuerza, que Dios me dé las ganas. Tengo ganas, tengo fuerza. Y cuando leo un mensaje de esto, olvídese, me disparo, me iría a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sé que se acerca el tiempo. Muy pocos lados se predica esto. Parece que la gente está tan bien aquí, ha prosperado tanto que tiene más ganas de quedarse acá que irse con Cristo. Pero eso es un problema. Porque eso nos marca de que estamos viviendo en la carne y no estamos viviendo en el Espíritu. Porque lo del Espíritu anhela lo que es del Espíritu. La carne anhela lo de la carne, pero lo del Espíritu anhela las cosas de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ay, mi Señor tarda. Porque hay mucha gente que dice, ay, ¿ya qué se va a predicar eso? Tantas veces lo predicaron y nunca vino, pero vendrá. dice así, si aquel siervo, mire cómo lo llama, malo, dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Pero espere, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos, y el lloro y el crujir de dientes del infierno. Todas las veces que usted lo lee en la Biblia, ahí es donde está el lloro y el crujir de dientes. Usted dirá, ay, pero esta palabra está muy dura. No, esta es la palabra de aliento para nosotros. Ya Cristo viene, hermano. Ay, ya se acabó la gordura. Las arrugas. La depresión. Señores, clima ideal, tiempo ideal. ¿Acaso no es, señores, acaso no es eso? La iglesia tiene que predicar este mensaje. La iglesia necesita, este mensaje necesita escucharlo. Usted no es solo lo que vive aquí. Usted tiene un destino eterno. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicense. No, le voy a dar Biblia hoy para que después no diga, uy, la pastora hoy se trajo un invento raro. No, invento nada. Eso ya está escrito en la Biblia. Igual si no lo conoce, me dice, nosotros no somos de la tiniebla. Ya eso se lo dijo al que tenía al lado, ¿no? No durmamos como los demás. Mira al que tiene al lado y diga, no durmamos como la gente que está adormecida, que no sabe ni el tiempo que vive, ni que Cristo viene, ni. No durmamos. Inclusive ve lo que está pasando y dice, ay, qué mal está la cosa. Claro. Si ya lo tenías escrito en la Biblia, que la cosa iba a estar mal. No nos vamos a sorprender. Es señal del último tiempo. Me impactó lo que dijo este hombre. Ay, la presencia de Dios estaba tan fuerte ahí. Usted sabe que este hombre yo lo amo mucho porque un día con mi esposo estábamos haciendo un viaje a un crucero. Ni me acuerdo, era por la costa, así es, iba a Boston, todo por ahí hasta Canadá, creo. Y paramos en Maine. El crucero paró en Maine. Y entonces nosotros bajamos, es un lugar muy pintoresco, me hacía acordar un poco a Los Cayos, así las casas como de madera. Ahí hay muchas langostas ricas, ¿vio? Las langostas de Maine son famosas, ¿o no? Cuando bajamos del barco y vamos a salir para donde estaba el pueblito, la ciudad, ¿no? Era pequeña, justo en la esquina estaba parado él con la esposa. Usted no se quisiera imaginar los gritos míos. Mira quién está ahí, le dije. Yo me fui como si yo hubiera podido manejarme en el inglés perfectamente bien. Pero yo fui con mi esposo con tanta alegría. Yo le hablaba mitad en español, mitad en inglés, mitad en chino. No sé ni en qué idioma le hablé. Gracias a Dios su esposa es latina, es mexicana. Y ella se reía tanto de ver la desesperación nuestra, de quererle explicar a él, porque lo admiramos a él como un hombre de Dios, que tiene una trayectoria intachable, él habla mucho de profecía. Y entonces le dijimos, y él nos miraba, ay, nos deshizo con la mirada. Yo, la única vez que experimenté algo igual fue cuando estuvo Boris Cerulo. Y sabe lo único que hizo, él nos abrazó. Ay, Dios. Cuando ese hombre nos pegó ese abrazo, nos agarró a los dos y nos quiso bendecir, ¿no? Ay, Señor, yo creí que me moría, yo creí que el corazón se me iba a reventar y iba a salir por ahí. Bueno, fíjese que después de eso nos quedamos mi esposo y yo como así, como que estábamos aquí y nos costaba bajar a la tierra donde estaba el crucero. Nos quedamos aquí y nos fuimos, lo saludamos, nos bendijo. Le dijimos tantas cosas, pero me quedé impresionada la unción que portaba ese hombre, de tal manera que un abrazo solamente, ay, nos revolucionó. Entonces ayer cuando lo estaba pasando de canal, siempre que puedo ver algo, ¡pac!, siempre que sale algún libro en español, también se lo compro a mi esposo. Y entonces él estuvo tan claro en lo que dijo y me confirmó en cierta manera lo que yo quería predicar, porque él terminó después de todo lo que habló en TVN diciendo, Cristo viene pronto, mirando a la cámara. Y yo dije, pues esto es confirmación, se lo voy a decir también a mi iglesia, que Cristo va a venir pronto. No para que usted viva una vida como era en otro tiempo, una vida donde uno no hace nada porque dice, ay, Cristo viene pronto. No, usted viva la vida, tenga sueños, tenga esperanza, pero eso sí, en lo que requiere, preparado para el encuentro con su Señor, tenemos que estar listos. No podemos jugar con un pie afuera y otro pie adentro. Meta los dos pies adentro, hermano, porque eso de tener un pie para afuera es un peligro. Ok, de todas maneras, usted no se olvide que Apocalipsis da un diagnóstico terrible para el tibio. El que tiene un pie adentro y un pie afuera es el tibio, el que anda en la carne y cuando viene a la iglesia presenta algo espiritual, pero cuando sale afuera hace todo lo que hace una persona común. Meta los dos pies dentro del reino de los cielos, conságrense, chicos, iglesia, busca a Dios, sirve a Dios, prepárate para ese encuentro. Ok, primera de Tesalonicenses, ya lo leí, 4:13, ese no. Ok, vamos con ese que es buenísimo. 4 en el verso 13, a ver. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Acá le está hablando a aquellos que tienen familia muerta, que murió, que partió, como mi mamá, como mi papá, como mi suegra. A lo mejor ustedes tienen hasta hijas, ¿sí? Hasta hijas que partieron jóvenes, que eso es muy desafiante y muy difícil.
Tienen mujeres que abortaron. Yo creo que a los hijos abortados los van a ver en el cielo, fíjese. Estuve leyendo un libro, pero bueno, basado en lo que dice Dios, creo que lo vas a volver a ver si alguien ha abortado un niño. Ok. Entonces dice, no ignores, porque el gran problema a la gente es que ignora, dice. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, la gente que murió en el Señor está durmiendo, como mi mamá, mi papá, mi suegra. Para que no os entristezcáis, porque claro, cuando uno tiene a alguien, bueno, uno puede sentirse triste porque uno amaba a esa persona y uno la va a extrañar. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, no te entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos, todos, diga conmigo todos, los que durmieron en Él, siendo cristianos, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, yo creo eso, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, lo que le resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos en el día del arrebatamiento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento, hermano. No son palabras para estar triste. Son palabras de aliento. El Señor viene. Los que familiares tuyos que partieron en Cristo, ellos saldrán para arriba, señores. Y nosotros los que habremos quedado también iremos al aire. Cuando uno escucha esto, parece... Parece una fantasía, una película de ciencia ficción. Pero recuerde que es fe. Si usted cree que Dios le hizo salvo, si usted cree que Dios te puede sanar y te sanó, si tú crees que Dios te puede prosperar y te prosperó, si tú crees que Dios puede hacer todo lo que Dios hizo, también vas a tener que creer que Él viene por su iglesia. Porque no podemos decir, no, esta parte de la Biblia yo la creo porque me conviene. Pero esta parte no me gusta mucho, parece la guerra de las galaxias. No, la guerra de las galaxias no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que nuestra mente finita no puede entender la mente infinita de Dios. A veces nosotros queremos relacionar las cosas de Dios, razonarlas jamás. ¿Cómo usted va a razonar que un hombre levantó una vara y el mar se abrió por la mitad? ¿Cómo va usted a razonar que tiraron un tipo dentro de los leones y los leones le sirvieron de almohada y lo acariciaban como si fueran cachorritos? ¿Cómo usted va a razonar eso? Usted no puede razonar, lo tiene que creer. ¿Cómo va a creer que David le tiró una piedra al gigante y lo tumbó? ¿Cómo lo va a creer? Imposible, si era chiquitito, flaquito, delicadito, ni armadura tenía. ¿Cómo usted lo va a creer? Por fe. ¿Cómo usted va a creer que Dios un día va a sonar la trompeta y va a decir, sube acá, iglesia gloriosa de Cristo? Es por fe. Si lo crees, lo alcanzarás. Si no lo crees, no lo vas a poder ver, pero va a ser terrible lo que viene luego. Así que iglesia, enfócate en aquel que lo preparó todo para que te vaya bien. Termino con Mateo 25. Si puedo, les traigo la película. Pero tengo que ver si me da el tiempo y todo, porque como atrás de este servicio viene el otro, y no los voy a dejar con la película por la mitad, me matan. Mire que... ¡Ay, no, pastora! Ok. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Note esto, las 10 sabían que el esposo venía. Las 10 eran vírgenes y las 10 sabían que el esposo venía, porque dice que tomaron sus lámparas y salieron las 10 para recibir a su esposo. Es decir, ellas sabían, llévelo esto al sentido espiritual, ellas eran iglesia, sabían que Cristo venía. Ya lo sabían. Pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Déjeme busque lo que es prudente. Prudente es que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Voy a decir de nuevo. Eso es ser prudente es una persona, escuche, que piensa. Hay que pensar. Dios no nos ha dado esta cabeza de aire. Hay que pensar. Dice, ¿quién es una persona prudente? Esto lo dice el diccionario, no es la Biblia. Es un diccionario común donde usted va y busca el texto. Perdón, la palabra, el vocabulario. Dice, prudente, que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Es decir, bueno, déjame pensar esto. Yo tengo que estar preparada para cuando Cristo venga. Pues soy la iglesia de Cristo. Yo no puedo andar bobeando. No puedo estar más, vivir como vive la gente de afuera. Comiendo, bebiendo, haciendo todo, aunque nosotros también comemos, ¿no es cierto? Y tenemos una vida, a ver si usted me entiende. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. Y nosotros esperamos ese día. No es que decimos, no, Señor, no vengas porque todavía... No, nosotros esperamos ese día porque ese día es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Dice, y no solamente que piensa y hace como un balance de los riesgos, ¿no? Sino que adecúa y modifica su conducta para no recibir el daño. Eso significa lo que el Señor dice, las que eran prudentes. Pero luego dice, las cinco prudentes, que había otras que eran insensatas. Insensatez dice que no tiene... Espere. No tiene... Ay, esta mañana estaba media dormida, yo me parece. Que no tiene señales. La insensata, no hay señales que muestren. Que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Que no tiene, no, sensatez. La agarré. Mire que es mi letra, imagínese fuera la letra de otro. Bueno, insensata que no tiene sensatez. Mira la que tiene al lado, dígale, vos no sos esa, por supuesto, hermana querida, amada, dale un beso y todo. Ok. Que no tiene sensatez, es decir, que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos. Es decir, va a la Biblia y lee, hay un mensaje y le predica, viene aquí la unción de Dios le ministra, pero... No tiene sensatez, es imprudente. Va y sigue haciendo lo mismo, como si nadie hubiera dicho nada, como si la Biblia no existiera, como si Dios nunca fuera a venir. Eso es ser insensata. Y dice que de estas 10, y eran vírgenes, y todas sabían que el marido venía, el esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. La importancia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aceite, símbolo del Espíritu Santo. Porque no te olvides que el Espíritu Santo de Dios en ti te lleva a toda verdad, te da revelación. No podés fallar cuando el Espíritu Santo de Dios es el que te guía. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija justamente con sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, escuche, se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, por favor, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, terrible, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, de nuevo viene el velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta no es para que se entristezca, sino es para que tome en serio las cosas que hay que tomar en serio, hermano. La verdad, el destino eterno de su vida hay que tomarlo en serio. Por eso el Señor dice, uno tiene que pensar en los riesgos, pensar en qué voy a hacer de mi vida, cómo estoy caminando, voy a determinarme a buscar más a Dios, si tengo que hacer arreglos, los voy a hacer. Un hermoso mensaje en este día, hermano, porque Cristo viene. Y esa es la alegría de todo hijo de Dios. Si usted no se siente alegre por eso, tiene que ir a hablar con Dios y preguntarle por qué. Porque en realidad, en la presencia de Dios, lo que vamos a vivir va a ser cosa que ojo no vio,
¿Verdad que sus ojos vieron cosas bonitas? Yo no sé si usted fue a Europa y vio esos campos en Inglaterra, verde, 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 que eso es una belleza. Con las ovejitas blanquitas todas por ahí. O de pronto vio el Versalles, el palacio, es imponente. Cuando yo estaba en un viaje de esos viendo eso, la voz de Dios me dijo, mejor un día en la casa de Dios que 1,000 años fuera. Nunca me puedo olvidar de eso. Yo estaba disfrutando la belleza, pero Dios me mostró que era lo verdadero. Hermano, lo verdadero es lo de Dios. Si usted quiere este consejo, que no viene de mí, viene directamente del cielo. Usted lo leyó en todos los textos, lo hemos leído, textos que se leen muy poco. Justo ahora que está por venir Cristo, es cuando parece que no se lee. ¿Usted quién cree que puede tener interés en eso? ¿En eso puede tener interés solamente el enemigo, que quiere que usted no tenga la fe para creer que Cristo viene por su iglesia y que en un abrir de cerrar de ojo eso sucederá? Yo creo, vamos a ponernos de pie. ¡Uy! Es tiempo para pensar riesgos. A veces pensamos, voy a comprar acciones aquí, voy a invertir en esta. No, pero es muy riesgoso esto. Bueno, la Biblia dice, piensa en todo lo que dice la Biblia para ver si realmente estás listo para ese encuentro con el Señor. Para que cuando esa trompeta suene nos vayamos. Yo quiero que esta iglesia se vayan todos, no se quede nadie. Con tantos mensajes, con tanta palabra, con tanta unción, Señor, usted no tiene por qué vivir como los que viven en tinieblas. Usted es hijo de luz, usted sabe quién es y usted tiene que tener la fe para decir, yo me voy ahí. Puede ser que usted se vea frágil, puede ser que usted diga, no, pero yo ahora estoy pasando por momentos. No se preocupe por eso, mire, en Dios todo pasa. Y además hay algo que es más importante que todo, busca primeramente el reino de Dios, Dios te va a añadir lo demás poco a poco, pero lo peor que podría pasar en tu vida es que cuando Cristo venga te encuentre afanado y metido en todas las cosas, la cabeza. No, mide los riesgos, mide los riesgos, dice Dios, piensa en los riesgos, piensa en lo que puedes perder. Señor, yo no me quiero quedar, porque lo que viene después, eso lo tocaremos otro día, es peor. Puede ser que luego tú te salves, que pase la tribulación, pero si hoy nos cuesta trabajo a veces consagrarnos, no quisiera ni pensar lo que va a pasar cuando haya tanta presión y tanto obstáculo. Así que no preparamos una iglesia para que pase por la tribulación. Estamos preparando a una iglesia para que se vaya con Cristo en cuanto suene la trompeta. Y usted es esa iglesia gloriosa. Vamos a levantar las manos y vamos a decirle, Señor, hoy en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que nos alienta hoy. Recibe aliento, hermano. Que el tiempo se acorta, las cosas están malas, pero no para la iglesia. Para la iglesia las cosas se están poniendo buenísimas. Para la iglesia se acerca el día glorioso en que nos encontraremos con aquel que nos amó como nadie nos ha amado. Con aquel que nos dio todas las cosas que hoy tenemos. Se acerca ese día, Padre, en esta hora nosotros, Señor, si te hemos fallado, si hemos con negligencia hecho tu obra, si estamos enfocados demasiado en esta vida terrenal y hemos quitado un poco la vida de la esperanza gloriosa que viene de ti, Señor, gracias por esta palabra. Hoy volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor amado. Velaremos, diga conmigo, velaremos. Sí, Señor amado, y seremos diligentes para tu reino, Señor. Y tú te encargarás de las añadiduras, pero creemos con todo nuestro corazón, Señor, que el tiempo que viene para tu iglesia es glorioso. La gente vive con mucho temor y mucho miedo. Permite que nosotros, Señor, podamos ser el vocero, que le hable a la gente que tú vienes, que en ti hay paz, que en ti hay salvación, que no hay por qué vivir toda la vida, no es cierto, en angustia, en miseria, sino que tú eres nuestro Dios que nos rescata del hoyo. Gracias porque lo has hecho con nosotros. Padre, hoy queremos delante de ti decir, entendimos tu palabra. Vamos a hacer caso a tu consejo, Señor amado. No vamos a vivir como los hijos de las tinieblas ni de la oscuridad, sino que viviremos como hijos de luz. Ayúdanos, danos la fuerza, llénanos de tu Espíritu Santo, danos la fe, Señor, para creer que tú vienes por nosotros y nos iremos todos
En el nombre de Jesús lo creemos. Padre, hoy declaramos a los enfermos sanos por el poder de tu palabra. Señor amado, tú dijiste que en ti, en tu crucifixión, tú habías comprado nuestra sanidad. Yo en esta hora, Padre, lo creemos y por medio de la fe bajamos el regalo de la sanidad. Señor, por medio de la fe sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, necesitamos nueva fuerza para poderte servir. Señor, yo declaro que toda tristeza hoy, esta palabra de aliento se lleva toda tristeza, se lleva todo desánimo, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, sabiendo que todas tus promesas son sí en amén, sabiendo, Señor, que todo lo que tú dijiste se cumplirá, no quedará nada por cumplirse. Te damos gracias, nos vamos contentos de este lugar, sabiendo que si hoy fuera el día, estamos preparados y listos para irnos contigo. Gracias, Señor amado, porque es la esperanza gloriosa. No esperamos solamente vivir 10 añitos, o 20 añitos, 50 añitos, 80 añitos, sino que tenemos un destino eterno glorioso, que con tu sangre tú pagaste y tú compraste para nosotros. Señor amado, prepara tu iglesia. Prepara tu iglesia, Señor amado, para ser un instrumento útil para hablarle a toda nuestra familia y al mundo entero que en ti hay salvación. El tiempo se acorta, no permita que se nos escapen de las manos, Señor, la gente que tú has puesto cerca nuestro. Hablemos de Cristo, danos la fuerza para hablarnos, danos la sabiduría, danos la unción para hablarle de Cristo a toda la gente, Señor, no queremos. Tú dijiste que no querías que nadie se pierda. Tú dijiste que demoraban los tiempos porque no querías que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú dijiste que nosotros somos tu boca, tus manos, tus pies. Permite, Señor, que podamos hablarle a la gente, empezando por nuestra casa y siguiendo hasta donde tú nos quieras mandar, que le podamos hablar a la gente que en ti hay esperanza, que en ti hay salvación y en ti hay vida eterna. Te doy gracias por esta iglesia poderosa. Señor, llénalos de tu presencia, aclárales, quita toda venda de los ojos, ¿no? Que de pronto nos quiere estar tapando lo que es la realidad del destino eterno, glorioso. Somos peregrinos aquí, Señor, nuestro hogar está arriba y para ahí vamos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo esta casa. Declaro que vienen tiempos de gloria donde tu Espíritu Santo se moverá de una manera poderosa y tú traerás mucha gente para que te puedan conocer a ti, para que puedan saber que en ti hay esperanza, para que puedan ser salvos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendigo las personas que llegaron con necesidad en esta hora. Si alguien llegó enfermo, declaramos una palabra de sanidad sobre su vida. Si alguien ha venido de pronto desanimado, desalentado, esta palabra, Señor, que traspase su corazón, Dios mío, que le dé aliento y nuevas fuerzas para seguir adelante. Guárdalos de todo lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Mira el que tiene al lado y dígale: prepárate, Cristo viene pronto. Usted no me va a escuchar que todos los días voy a predicar esto, pero cuando hay que predicarlo, hay que predicarlo, y Dios sabe por qué hay que predicarlo, ¿eh?